De un punto al otro. De un punto al otro. Voces que recorren el país. Colombia está al aire.
Y seguimos al aire a las 12 del día, 11 minutos. Continuamos aquí en Mañanas Blue, hablando de uno de los temas, Ana Cristina, yo diría, que además de la protesta estudiantil el fin de semana, otra de la agenda noticiosa que se ha venido manejando desde el viernes de la semana pasada, cuando El Colombiano, el periódico precisamente de Antioquia, de Medellín, publicó que las fotos, o que una de las fotos, claro que El Colombiano después dijo que eran dos, que una de las fotos del informe que había llevado el presidente Duque de Inteligencia de Naciones Unidas eran unas fotos que eran de una fundación y que eran unas fotos que no eran en Venezuela, sino que eran unas fotos que eran en Colombia.
Sí, así es, Camila. Un periodista que se llama Javier Alexander Macías fue el que se dio cuenta cuando pasaron las fotos del dossier, un dossier de 128 páginas que llevó Duque a la Asamblea de las Naciones Unidas, y lo que hizo fue el trabajo periodístico. Dijo que una de las fotos, en un principio dijo que una sola, ya después descubrió que había más, que ese dossier presidencial pues estaba ilustrado con una supuesta presencia de guerrilleros del ELN en centros escolares, en escuelas en Venezuela, en el año 2018, pero que esa foto en realidad ya había sido publicada por El Colombiano en el año 2015 y que esa foto había sido proporcionada por inteligencia de la Brigada 29, que se la habían ofrecido. Esas, precisamente, se la habían pasado al periodista Macías. Después, la misma fuente militar señaló que había sido tomada en Huicito, en el Tambo, en el departamento del Cauca, y ya siguen en el proceso de verificación de la foto, pero la foto parece, Camila, que definitivamente no es una foto tomada en el Táchira, en Venezuela, como se dice en el informe de la ONU.
Pero esa es la primera fotografía, Ana Cristina, que surgió en medio de este escándalo. Luego aparecieron otras fotografías que parece tampoco corresponden a la denuncia de Iván Duque frente a Naciones Unidas. Apareció, por ejemplo, en Cali, Luis Roballo, fotógrafo, fotoperiodista de la agencia francesa de prensa, Camila, y él ya identificó que una de sus fotografías fue utilizada en el dossier, tomada en el Chocó, departamento de Chocó, la fotografía donde aparece una guerrillera del ELN manipulando un arma, y otra fotografía donde aparece un rancho de madera con letreros alusivos al ELN, que fue en el Catatumbo. Ninguna de las fotografías, confirmó Roballo, fueron tomadas en Venezuela.
Y de hecho ya el de la revista Semana, y ya aquí en Blue Radio y todos los medios de comunicación, Hugo Mario, anunciamos que se va el comandante de inteligencia precisamente por las fotos falsas en el informe de Colombia ante la ONU. Ya se informó que el general Osvaldo Peña Bermeo, se llama el jefe de inteligencia y contrainteligencia de Comando General de las Fuerzas Militares, se va. O sea, ya hay una cabeza que rodó por cuenta de ese informe que presentó el presidente Duque en Naciones Unidas con fotos falsas. O fotos no falsas, sino fuera de contexto.
Camila, sí. Y tal vez es la primera cabeza que rueda de muchas, ¿no? De muchas más que van a rodar seguramente por la metida de patas del gobierno, y pues la pena que está pasando el presidente Duque frente a la comunidad internacional por el tema de las fotografías.
Hugo Mario y Camila, y está bien que así ocurra, digamos, lo mínimo que debe costarle el puesto al general Peña es este error, el que indujo al presidente Duque, pero además el presidente Duque también tiene que confiar en su cúpula militar. Si inteligencia militar le entrega una información, pues el presidente Duque lleva esa información creyendo en quien le está dando a él la información y lo induce al error. Pero Camila, mire, le quiero decir sobre ese tema lo siguiente. En Colombia, el hecho de que este error que cometió el presidente Duque, gravísimo, y que por cuenta de la información que recibió de inteligencia militar, lo que no nos puede llevar a nosotros a creer que el ELN no está en Venezuela.
No, claro,
que el ELN no está, es decir, la gravedad del error consiste precisamente en que desvirtúa un hecho objetivo y real, que es la presencia del ELN en Venezuela.
Pero
no se puede desconocer.
Pero por eso las formas son tan importantes. Las formas son tan importantes porque termina entonces desconociéndose lo que pasó, lo que está pasando en Venezuela con el ELN, e incluso llevando a que el presidente Maduro vuelva y se pronuncie sobre este tema, Gonzalo, porque volvió a pronunciarse el presidente Nicolás Maduro sobre el informe que llevó el presidente Duque a Naciones Unidas.
Efectivamente, Camila, el presidente Nicolás Maduro hace minutos acaba de decir que la guerrilla colombiana es un fenómeno de Colombia. 70 años de conflicto armado de guerrillas. No vengan ahora a buscar fallas en Venezuela porque el problema nace en Colombia. Y dice que Iván Duque es un mentiroso y básicamente miente porque es títere de Donald Trump. Tanto sí que se burló que hayan despedido ya al jefe de contrainteligencia de Colombia en medio de esta locución.
He querido invitar hoy a dos personas expertas en política, pero además que saben cómo funcionan los gabinetes, cómo funcionan cómo funciona la Casa de Nariño, porque obviamente uno se pregunta, óigame, pero ¿por qué el presidente Duque cae en semejante error, que termina siendo un oso monumental a nivel internacional y dándole baterías a Nicolás Maduro para que pueda decir lo que nos acaba de mencionar usted, don Gonzalo Lázaro? Y por eso quise invitar hoy a la cabina a Larisa Pizano, que es politóloga y periodista, pero además que fue profesora mía. Larisa fue profesora mía en la Universidad de los Andes y fue editora de la revista Semana hasta la semana pasada, Larisa, y los oyentes no me perdonan si yo no le pregunto qué fue lo que pasó.
Pues Camila, me tengo que quedar con la versión oficial, digamos. No tengo versiones off the record del tema, sino la oficial, y es que fue un tema presupuestal.
¿Pero usted tiene alguna sospecha de más allá de la oficial, de que realmente no era un tema presupuestal, sino algún tipo de presiones, puede ser por parte de algunos sectores o no? Usted dice, y usted cree que es el tema del presupuesto y la crisis que están pasando los medios.
Pues digamos que me tomó por sorpresa salir tan repentinamente un mes antes de la elección de alcaldes y gobernadores, que pues la revista está concentrada en ese esfuerzo, pero no tengo indicios de que sea algo más de lo que me dijeron que tiene que ver con el presupuesto de la revista.
¿Cuánto llevaba usted en la revista, Larisa?
La última vez 3 años, pero pues tengo una trayectoria de más de 10 años en Semana.
Pues lo siento mucho, yo creo que además la revista Semana se pierde de una gran profesional, de una gran periodista, y ojalá pues sí sea verdad lo del tema presupuestal y que no obedezca a otro tipo de razones.
Esperemos que así sea.
Pero como usted es politóloga y además conoce cómo funcionan la Casa de Nariño, cómo funcionan los gabinetes, porque ¿cómo puede ser posible, se pregunta uno, que asesores cercanos al presidente Iván Duque permitan que pase un informe de esos? ¿O realmente esto es solo responsabilidad de inteligencia y del ejército? El ejército acá, y por eso rodó una cabeza.
No, yo sí creo que hay un tema mucho más de estructural, más allá que un señor que presenta unas fotos que no son y las acomoda, en la medida en que la presencia del presidente Iván Duque era un objetivo estratégico de la política nacional en esta coyuntura, y tenía todo el Estado poniéndole el esfuerzo a esa presentación, esa dimensión, ese discurso, pues ahí se cometió una falta de responsabilidad en muchos sectores, entre ellos de las personas que ven rodear al presidente en materia de comunicaciones. Si la apuesta del presidente es decir que lleva todo el material probatorio, se asume que una foto hace parte de ese material probatorio y que por tanto tiene que tener gente que le revise con exactitud qué lleva y qué presenta para evitarle caer en este oso ante la comunidad internacional, quedar mal con su principal enemigo internacional, exponerse al bullying en redes sociales y todo lo que ha pasado.
Otto Gutiérrez, que es periodista, es asesor en comunicaciones y ha trabajado con 2 presidentes colombianos en momentos y de partidos políticos distintos, también lo quisimos invitar aquí a esta discusión. Otto, bienvenido.
Muchas gracias, y me complace saludar a todos los colegas que están hoy en la cabina y desde las ciudades.
Otto, usted ha estado en la Casa de Nariño, ha tenido pues circunstancias similares. ¿Acá es un error solo de inteligencia o los funcionarios de la Casa de Nariño que rodean al presidente, que son los que le tienen que entregar los documentos y demás, cayeron en un error? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo es el procedimiento de esas personas que están 24/7 al lado del presidente de Colombia?
Camila, cuando se trabaja con un presidente, vamos a decir que hay 6 máximas del trabajo con un presidente en la comunicación, y claramente lo que se ve es que se falló en la número 4 de esas máximas, que es la de control de mensaje, y que es un trabajo que nos corresponde a los que somos periodistas y comunicadores en un gabinete. Porque el presidente siempre estará sometido a que el ministro tal o el funcionario tal le traiga reportes, estadísticas, cifras y todo tipo de cosas, y corresponde a los que somos periodistas hacer ese control de mensaje y preguntarnos lo que se preguntarían ustedes en una redacción de un medio. ¿Esta foto de dónde la sacaron? ¿quién la publicó? ¿Está publicada? ¿No ha publicada? ¿Quién la tomó para darle el crédito? Porque si no, después dicen que el presidente le quitó la propiedad intelectual al fotógrafo.
Pero Otto, a ustedes, a los asesores del presidente, les toca desconfiar incluso de la inteligencia del ejército.
Sí, claro.
Cuando inteligencia del ejército les entrega a ustedes un informe, ¿tienen que ustedes desconfiar y corroborar que lo que ahí se dice sea verdad?
Camila, en esto siempre es mejor la seguridad que la policía. Y sobre todo por una cosa, porque es que uno de periodista ve cosas que la gente no ve. Yo recuerdo, por ejemplo, que con el paro agropecuario en el gobierno Santos, venía inteligencia y traía cosas, y traía cifras, y fotos, y recibos, y cosas. Y uno decía, yo le preguntaba a la gente de inteligencia, ¿este documento lo puede conseguir un ciudadano si va a la oficina y pide ese documento por un derecho de petición? Y me decían, no. Entonces decía, ese documento no puede salir. Porque es que hay que darle la credibilidad a los documentos a partir de la seriedad misma y a dejarla en el manejo que le podía dar cualquier ciudadano. Entonces, estas fotografías tienen que estar a la vista de la corroboración de su origen, su procedencia, su autoría, todo por cualquier periodista.
Otto, pero se supone que hay documentos que hacen parte de la seguridad del Estado y se supone que esos son los que maneja inteligencia, en este caso inteligencia militar.
No, yo tengo por seguridad, por experiencia, a uno la vida le enseña, allá en Palacio, la vida le enseña a uno a desconfiar de todo y de esos documentos que van hacia el presidente mucho más. Yo recuerdo, por ejemplo, que un presidente me decía, yo solamente voy a decir en público lo que usted me escriba. Entonces usted vaya y pídale al ministro tal, o terminando el Consejo de Seguridad, o el Consejo lo que sea, pídale el documento y usted me escribe los bullets, y usted me escribe las cosas, porque las cifras, las líneas de mensaje tienen que estar unificadas. Usted no puede poner un informe que hoy dice que son 7 millones de no sé qué, y luego poner otro que dice que son 6 millones. En fin, tiene que haber una cabeza que unifica toda la información, empacándola en unas líneas de mensaje que tiene el gobierno. Incluso yo recuerdo que aún en las visitas presidenciales, esa reunión que hacen los presidentes muy protocolaria en el salón en la presidencia y luego salen a los medios, la hoja que por ejemplo tenía el presidente es una hoja que uno le prepara a partir de todas las notas de la reunión y todo lo que se habla y todo lo que traen las delegaciones. Es decir, eso es parte, es una materia prima, pero no es como si un periodista publicara la libreta de apuntes. Eso no, eso hay que elaborarlo y procesarlo para que quede bien presentado y sea comprensible.
Larisa, yo quiero preguntarle sobre lo que está diciendo Otto. En este sentido, se entiende que la persona del círculo cercano de Iván Duque, que cogió estas tres fotos, las escogió para que él las pusiera en su Twitter, porque es que no solamente estaban en el dossier, fue las que el presidente publicó en su Twitter, ¿también le cabe responsabilidad y también debería renunciar?
No, pues por supuesto, es que además me parece que es que el tema gráfico es un tema que llama particularmente la atención. Cuando uno pone una foto y habla de acervo probatorio, como dice el presidente, pues uno por lo menos mira cuál es la fuente de la foto, en qué año se tomó y en dónde, es como el mínimo. Es decir, las fotos también tienen su propio crédito y tienen una cantidad de temas de derecho de propiedad.
Pero además, porque se le enseñan a uno en la universidad, cuando uno va a hacer un trabajo, uno tiene que darle crédito a lo que vaya a coger, que no es de uno.
Exactamente.
¿Qué tal el oso la señora Florence Panusian, la directora de AFP, salir a decir que un presidente hace copy-paste? O sea, me parece que fue un error de un nivel de brutalidad. Es que además, ¿cómo le dan al presidente un documento sin que nadie verifique de dónde viene lo que él llama pruebas ante la comunidad internacional? Es que el presidente no estaba en una reunión privada, en un cóctel, en una comida, estaba ante las Naciones Unidas.
Pero a mí, por ejemplo, Oscar, me informan de la Casa de Nariño que esta información que recibió el presidente de Inteligencia Militar, muchos de sus asesores en la Casa de Nariño no tenían ni idea que el presidente iba a recibir ese informe y que fue una relación que manejaron directamente entre el presidente e inteligencia militar. Eso, por ejemplo, Otto, ¿es posible? ¿Es posible que el anillo principal del presidente Duque en la Casa de Nariño no se entere y haya sido un tema que haya manejado, digamos, pues María Paula Correa, que sí debe saber todo lo que hace el presidente Duque, que hayan sabido solo María Paula Correa, el presidente de inteligencia militar, y bueno, y el canciller Carlos Holmes Trujillo?
Camila, eso pasa si el presidente lo permite. si el presidente lo permite, ese tipo de cosas pasan y estos errores pasarán y seguirán pasando. Es decir, si no hay el control de mensaje que debe haber, pueden sacar hoy al director de inteligencia y pueden poner a otro, y si siguen haciendo la vía por el atajo, estos problemas se seguirán presentando. Es porque que... es que el trabajo de nosotros es ese.
Pero mire,
es preguntarnos,
Otto,
es cuestionarnos las mismas cosas que pensaría un ciudadano en la calle o un periodista en una sala de redacción.
Otto, mire, Otto, en la época de la negociación del Caguán, yo recuerdo que el general Tapias, que era el comandante de las fuerzas militares, y el general Mora, que era el comandante del ejército, le entregaban información secreta, única y exclusivamente al presidente de la República, al doctor Andrés Pastrana, a nadie más, por obvias razones. Es decir, se estaba negociando con las FARC en el Caguán y había una serie de informaciones que solamente le competía al presidente de la República. De tal manera que no es tan fácil, Otto, para los asesores del presidente meter mano en una información que le está entregando, digamos, inteligencia militar o inteligencia.
Claro, que eso es lo que yo digo, Óscar. Entonces, ¿es problema de los asesores o problema del presidente que tal vez no está manejando bien su anillo de más cercano?
Oscar, mire, cuando pasaba eso, el presidente Pastrana se acercaba a uno en algún momento, trataba de buscar el momento y le decía a uno, por ejemplo, oiga Otto, ¿qué tal la chiva que nos trae el general? ¿Usted qué piensa de esto? Y se la contaba. Y uno le decía, uy, bueno, eso es tenaz, o eso es muy grande, o eso no es importante, o lo que sea. Porque es que además hay una cosa que acompaña la comunicación de un presidente, dice un tema del setting, o sea, de cómo se hacen las cosas, el momento en que se hace, dónde se hace. Todos esos detalles hay que cuidarlos como el mensaje mismo, porque
sí,
aquí es que hacen parte del mensaje.
Se le quita legitimidad a una denuncia que tenía mucho de certero, que tiene una carga de profundidad, que hace parte de la estrategia fundamental del relacionamiento internacional de Colombia en este momento, y sale el señor presidente, es que es vergonzoso ante las cámaras, agarrando el informe y mostrando la portada con la foto falsa. Y como la gente, lo que dices, Camila, como la gente que le pone sus tweets no verifica dónde vienen las fotos. O sea, es un problema elemental. En el caso que Otto plantea Pastrana, pues es que no siempre la información que llega al presidente se hace pública, pero en este caso el mismo presidente la quería hacer pública, y es la prueba reina de la presencia, o de lo que él considera la presencia, de las disidencias de las FARC y el ELN en Venezuela, desvirtuada totalmente.
Pero a ver, entonces vamos a preguntarnos por el anillo más cercano del presidente Duque. Digamos que este ha sido el oso más monumental, pero no ha sido el único.
No.
O sea, el presidente ha cometido errores que uno dice puede ser errores también de su equipo asesor.
Ni el único que tiene relación con el Ministerio de Defensa. Recordemos el caso de Dimar Torres, que más que un error fue otra bestialidad gravísima que salió sin que hubiera habido una investigación a decir que Dimar Torres había muerto por una pelea en el Catatumbo.
Pero entonces lo que podemos decir es que acá el presidente está mal de ministro de Defensa o está mal de asesores dentro de la Casa de Nariño.
Pues yo creo que se junta todo, digamos, hay un tema de estrategia de comunicación que no está funcionando. No,
yo diría un poquito más allá y diría que si esto pasó así y el presidente no lo consultó con la gente de comunicaciones, que yo diría que no hay credibilidad en el equipo de comunicaciones, porque esto se tiene que hablar, porque esto tiene que tener un manejo en cómo se va a publicar después, en cómo, o sea, no puede ser que los señores de comunicaciones se hayan enterado como el resto de los ciudadanos el día que el momento en que el presidente lo dijo.
Pero entonces, si hablamos...
un trabajo previo, necesitaba palabrear a los periodistas antes, necesitaba hablar con algunos generales de opinión, necesitaba gente que hubiera haciendo spin a todo el
sí,
hecho.
Sí, pero uno asume que las fuentes de inteligencia le entregan la verdad también, ¿no? O sea, si uno es asesor de comunicaciones del presidente y le llegan unas fotos del Ministerio de Defensa supuestamente investigadísimas, pues uno dice pónganlas, pero se cuidar la fuente y en verificar qué es lo que están entregando.
Claro, pero entonces eso... en esa estrategia de comunicaciones, lo que hemos visto, no solamente en este caso, sino en el caso del ministro de Defensa, en otras ocasiones con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, sí, es que no se la estrategia es no minimizar el error y no reconocer, es minimizarlo, es dejarlo a un lado, eso comunicacionalmente, ¿cómo se debe manejar? Porque es que en esa minimización del error es profundizarlo.
Sí, no sé, es muy diferente equivocarse uno dando el pésame por la muerte de Elizario Betancur, haciendo una denuncia internacional tan grave como esta. Esto no sé si tenga posibilidades de corrección, quita legitimidad absoluta y tiene que ver con algo que planteaba Camila, y es con el equipo de Palacio, es decir, yo siento, percibo que en los últimos días, varios de los pesos pesados que tenía el presidente presidente Duque en la Casa de Nariño, han ido saliendo de la Casa de Nariño. Francisco Miranda, que era un periodista, o es un periodista que ahora pasa a dirigir portafolio y escribía los discursos, pues era un, es un personaje muy duro en el tema de comunicaciones y podía hacerle control al tema. Jaime Amín, que es un tipo con olfato político, ya está de salida. En fin, siento que a la gente de Palacio le falta, por decirlo de alguna manera, experiencia en el manejo de estos temas.
Pero entonces ahí vamos.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es total inexperiencia. Y uno puede decir, es inexperto el presidente, pero la gente que está al lado no puede ser inexperta.
Pero si el presidente...
El secretario de prensa del presidente, y no me lo van a tomar mal, porque no tiene nada contra los jóvenes, ni nada. Muy bien, es un tipo muy joven, es un tipo sin toda la experiencia que necesita para ese cargo. No ha terminado su universidad, por ejemplo, y es el tipo que está todos los días en el día a día con el presidente.
¿Estamos hablando de quién? ¿Estamos hablando de quién, Otto?
Estamos hablando de Carlos Cortés.
Que es el que maneja el secretario de prensa del presidente. El jefe de prensa.
Entonces él está en el día a día y esas cosas, eso todo se escala. Es que esto es como la tormenta perfecta. Tiene que haber una foto mala, tiene que no contarle al uno, tiene que hacer esto, tiene que ir a Naciones Unidas, tienen que darse muchos factores para que un oso de esta magnitud suceda.
Y más allá del microgerente de comunicaciones, creo que también hay una omisión que nadie cae en cuenta y es la falta del responsabilidad de la Cancillería en revisar un documento de política exterior. Si es que poner una denuncia en Naciones Unidas no es algo que se hace todos los días, ¿no? Entonces el canciller tiene que tener unos protocolos de verificación antes de presentarle no. esto al secretario Gutiérrez.
Pero es que el canciller también ha pasado.
Si yo hubiera estado en el puesto...
No, es que a Carlos Holmes Trujillo le pasó recientemente, recuerde usted, cuando sale públicamente a decir que Rodrigo Granda, el jefe de las FARC, se encontraba reunido en Venezuela con Iván Márquez y luego sale Granda a dar declaraciones y dice, no señor, yo estoy dando conferencias en universidades, le tocó que saliera a rectificar. Es decir, el canciller tampoco está exonerado de ese tipo de metidas de patas.
Pero entonces estamos mal de ministro de defensa y mal de canciller, es lo que estamos queriendo decir, Hugo. O sea, ha habido errores que obedecen a la cabeza del Ministerio de la Defensa y también a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Es que yo estoy de acuerdo con otro. Yo creo que está desarticulada la comunicación del gobierno, está totalmente desarticulada.
Sí, yo creo que el tema es meramente de comunicaciones, porque si esto hubiera pasado por el control de un periodista, esto no pasa. Yo quería decir, si yo estuviese en ese lugar, yo por ejemplo hubiera hecho dos verificaciones que son básicas. Uno, que la foto no es un montaje. Sí, yo llamo al de inteligencia y le digo, pruébeme, demuéstreme, déme argumentos de que esta foto no es un montaje. Porque un oso de esos con una foto que resulte un montaje, sí, mal.
Pero...
Dos, le digo, ¿quién ha publicado esta foto? ¿Quién es el autor? ¿Quién la tomó? ¿De qué página de internet la bajaron? ¿De dónde la consiguieron? En fin.
Pero Otto.
Es lo mismo.
Mire, Otto, pero mire, aquí estamos hablando, digamos, por una parte de errores, digamos, los errores que se cometieron, que se tienen que subsanar, ya costó la cabeza del general Peña y demás. Pero a mí lo que me cuesta entender ahora son las explicaciones que siguen después del error. Es decir, una vez que se cometió el error, primero se tiene que reconocer que efectivamente se cometió un error y no pretender justificar el error con otras explicaciones que lo que hacen es desvirtuar la esencia de la denuncia, que es que efectivamente en Venezuela sí están los jefes del ELN y sí está la gente del ELN trabajando en llave con Maduro y con todo el régimen venezolano. Entonces, claro, toda esa gravedad de ese hecho quedó hoy desvirtuada por cuenta del error en que el gobierno quiere insistir nuevamente que quiere minimizar el error, y me parece que eso es tan grave como el propio error.
Pero mire, ¿por qué no le explicamos a la gente cómo funciona esto dentro de la Casa de Nariño? Acá Larisa está diciendo, Carlos, la Cancillería tiene una responsabilidad, el Ministerio de la Defensa tiene una responsabilidad. Mencionemos quiénes son el primer anillo del presidente Duque. Digamos que María Paula Correa.
Que está saturada de trabajo, reventada.
No, ella tiene mil cosas y ella no tiene...
Secretaria privada y secretaria general simultáneamente.
Y uno se pregunta es si eso es eficiente o no. Realmente es eficiente que una sola, por más de genio que ella pueda llegar a ser, sí, es eficiente, no, que una persona tenga tanta carga.
Maneja la agenda, maneja relaciones con Congreso, maneja política exterior. Además, una persona que viene, digamos, siento, la percepción que yo tengo de ella y la reportería que uno hace sobre ella es que es una mujer muy organizada, pero viene de tener una poca trayectoria pública.
Sí, ella estaba en Washington,
en Concordia,
manejando cosas en Concordia, que hacen los foros y demás.
Pero no, entonces... y además en el trabajo ese político que hay que hacer con los congresistas, eso no es una reunión de 5 minutos y sale, eso. Exacto. Hay que hacer reuniones y consensos y acuerdos.
Pero
y
sigamos, Jaime Avil
lo acaban de extraditar, básicamente, pues yo digo extraditar a manera de burla, pero lo acaban de mandar a Emiratos.
Tiene la cabeza en otra parte y ya está en otro lugar. Pacho Miranda, no sé si ya salió o si iba a salir, estaba pasándose estos días a director de Portafolio, que tenía una incidencia en el tema de comunicaciones.
Exacto.
Y está, bueno...
Bueno, Francisco Barbosa, que está de consejero de Asuntos Internacionales y de Derechos Humanos.
Víctor Muñoz, que salió por un oso también.
Por el tema de los chats.
Que fue otra imprudencia comunicacional mal manejada.
Miguel Ceballos, que es el consejero de Paz, y Álvaro García, consejero de Comunicaciones. Ese es como el principal anillo.
Y Carlos Enrique Moreno, el cuñado del expresidente Uribe, que es tiene un rol muy importante, como con... No sé exactamente el nombre de la consejería, pero pues es un consejero con alta... Camila,
y Luigi Echeverri no hace parte de ese primer anillo de gente de confianza.
Pero lo que pasa es que como lo de Luigi Echeverri es que no tiene cargo dentro de la casa de Nariño, uno no sabe.
Pero lo consulta. Él no se mete en nada, según él.
Pero ahí, ¿cómo funciona, Otto? A ver, explíquenos. En la casa de Nariño hay una gente con un salario que a usted le pagan y ese es su puesto. Y su puesto es responder por las comunicaciones o por el tema de género, si es que hay un consejero de género, por el tema de derechos humanos. Pero resulta que es que terminan consultando a otra gente que no tiene sueldo, y si esa otra gente la embarca. Entonces, ¿quién responde?
Camila, mire, a un presidente, en el tema que usted quiera, siempre habrá gente que le está diciendo cosas. Y la cabeza del presidente es como una esponja que toma todo lo que le dicen. Y después, cuando uno se sienta con el presidente así, bueno, ¿y esto qué? O él lo llama a uno a decirle, tenemos esto. Ese proceso de filtrar todo requiere a veces discusiones, porque el presidente le dice a uno, no, pero es que ahí me dijeron que esto es así y yo le creo a la que me lo dijo. Y uno le tiene que decir como al director del medio, pero ¿cuál es la fuente? Dígame cómo es, porque es que si no podemos resolver esto.
Pero eso lo sabe
practicar. Esa comunicación tiene que existir entre el presidente y la gente de comunicaciones. Si esa comunicación no existe en ese nivel de confianza, ahí está el primer error.
Y con la gente que hace el informe, porque ese argumento de que esto lo publicó una fundación, y entonces sacamos el...
Pero además una fundación opositora al régimen de Nicolás Maduro, que entonces ahí uno dice, bueno, puede tener un poco de interés en medio del informe, que puede estar un poco sesgado.
Pero además en términos como de curiosidad mínima, es decir, cualquier cristiano que vea una foto, uno dice, ¿esto dónde, cuándo y a qué horas fue?
Pues obvio.
Clarisa, cuando uno examina un poco como los miembros del gabinete más polémicos que han tenido más salidas en falso, pues uno mira al ministro de Defensa, al general del Ejército, Nicasio Martínez, que tiene una cantidad de escándalos ahorita. Uno mira lo que dijo Ordóñez sobre los inmigrantes, Francisco Santos sobre el uso de la fuerza en Venezuela, y uno ve todos estos miembros del gabinete y uno se da cuenta que tienen un común denominador, es que todos son los nombrados por Uribe. ¿No será que hay como un roto entre los miembros del gabinete nombrados por Uribe, o sea, del ala uribista, y Duque y su círculo más cercano, que de pronto son más duquistas, y esto está generando unos cortocircuitos?
No sé, yo ni siquiera lo había pensado así. Yo creo que es más un tema de que falta un ejercicio de gobierno, de articulación, de ejercer una jefatura de gabinete, de imponer autoridad, de tener control de calidad sobre el gobierno, más que si es uribista o no. Hay muchas personas que están en campaña, eventualmente hay personas interesadas en ser presidente, la vicepresidenta, el canciller, demás. Pero aquí en la embarrada, gente, vuelvo a poner el caso de Víctor Muñoz, el consejero de TICS. Este señor no era amigo de Duque y no pasa nada, sino es falta como de control de calidad.
No, lo otro es que hay funcionarios que no obedecen. Hay funcionarios que no obedecen a la lógica de una estructura de gobierno. Pues usted vaya a control del Twitter a Pachito Santos o Marta Lucía Ramírez. Es imposible, yo creo.
Pero mire que desde el primer día, el presidente... los presidentes tienen 2 días amorosos con la presidencia. Eso es como, dicen que es como el que compra un yate. El día que lo compra y el día que lo vende. Presidente, el día que se posesiona es un día en que la prensa es totalmente amable con él, y lo mismo el día que lo entrega. El primer día, que se supone que es uno de esos 2 días en que no habrá nada malo en la parte de la prensa, por una cosa de descuido, y ahí es donde uno ve el total descuido de cómo dejan al presidente solo, cómo nadie tomó la precaución de preguntarse qué va a decir el presidente del Senado en el discurso. ¿Por qué un discurso como el del presidente termina opacado por una cantidad de chambonadas que se habían podido prever.
Pero me contaron la semana pasada una anécdota que me parece que resume también un poco ese tema de improvisación. La semana pasada hubo un evento sobre justicia en el cubo con el subsidio y el presidente fue el último en hablar. Se rompieron el protocolo. Por protocolo el presidente habla de primeras.
Pero ¿y quién es responsable de eso, Larisa? O sea, es decir, ¿es responsabilidad del presidente que no elige bien a su gente? ¿Quién es responsable de ese desastre que estamos viendo
pues
en la Casa de Nariño?
Falta o poner un gestor, o inspirar más autoridad, o sentir la sensación de que si uno la embarra le cuesta el puesto, tener un poco más de investidura, respeto por la investidura presidencial. No sé si eso dependa de una persona, si es un tema de falta de coordinación, de relajación, de gente impulsiva, pero falta eso, que el presidente sea considerado el presidente.
Otto, usted que ha estado en dos gobiernos ahí adentro de la Casa de Nariño.
Yo se la resumo fácilmente. Tienen que cuidarse seis cosas. La primera, la prensa de la campaña es distinta a la comunicación en el gobierno. Y ese es el primer error que yo creo a veces cometen en comunicaciones. Segundo, lo más importante es el mensaje que entrega el presidente en forma y fondo. Esas dos cosas no se pueden descuidar ninguna. Tercero, la vocería del presidente la confunden con la comunicación de la presidencia como entidad. Eso es completamente diferente. Cuarto, todo lo que dice el presidente, lo que menciona, lo que muestra, lo que cita, tiene que tener control de mensaje. No puedes poner al presidente a que diga una cosa y se la atribuyen al que no es, en fin. La quinta cosa, en Palacio, por esa cosa que tiene esa organización allá adentro, hay una tendencia a confundir esfuerzo con resultados, y eso tampoco se puede permitir, porque el esfuerzo es una cosa, uno puede hacer grandes esfuerzos,
pero
los resultados no son buenos. Y la última, los mensajes, todos los mensajes que el presidente entrega tienen que estar soportados por actitudes o por hechos.
Otto, pero mire, aquí hay un elemento importantísimo, que es la experiencia, que el presidente Duque no la tiene. Y el equipo debería tenerla. Yo recuerdo, y usted lo recuerda mejor que todos nosotros, que Barco tenía a Montoya y a Vasco, que eran las personas que eran los cerebros de Palacio, la gente que le hablaba al oído al presidente Barco, que tenía toda la experiencia. Gaviria tuvo el famoso kinder, pero eran unos kinder veteranos, Miguel Silva, Mauricio Vargas, todo ese combo. Luego viene Andrés Pastrana, tenía a Moreno, tenía a Luis Alberto Moreno, tenía a Claudia de Francisco, lo tenía usted, tenía un equipo de gente de Eduardo Pizano, gente muy calificada. Uno encuentra en todos los presidentes, en todos los equipos presidenciales, gente con mucha experiencia. Samper tenía a Juan Fernando Cristo, Rafael Pardo, una cantidad de gente,
sí, pero...
que realmente ayudaba a que el presidente comprendiera y entendiera situaciones.
Mauricio,
uno lo que ve en este caso, uno lo que ve en este caso es que la inexperiencia se suma del presidente y de todo ese equipo que le está hablando al oído, y por eso es que esto que está ocurriendo, de lo que estamos ocupándonos hoy, es que me parece que es delicado, porque estamos apenas en un año, faltan todavía tres, y esto es lo que hay que subsanar. Esto es lo que hay que subsanar, porque el desastre que se vivió en Naciones Unidas y del que estamos ocupándonos hoy, seguramente,
Oscar,
se va a repetir,
dice,
y cuando se tome medidas.
Dice Larisa que no es solo experiencia, que también, porque Mauricio Vargas tenía 29 años cuando estaba en la Casa,
sí, pero
de
Mauricio Vargas, pero Mauricio Vargas ya había sido jefe de redacción de la revista Semana.
Yo creo que también.
Mauricio Vargas ya tenía experiencia.
Es experiencia y criterio. La señora María Lorena Gutiérrez no venía de trabajar en el Estado toda su vida, venía la Universidad de los Andes, y esto no, probablemente no le habría pasado. También es experiencia y criterio, ¿no?
Y yo agregaría una cosa, que es una mezcla peligrosa en comunicaciones, más en un presidente. Es como tomar y manejar, es inexperiencia con arrogancia. Y yo a rato siento que en el equipo de comunicación del presidente hay un buen toque de arrogancia, y eso no es conveniente.
Pero Valeria mencionaba algo sobre quienes están nombrando la gente dentro de la Casa de Nariño, y hay algo que se dice, pues, a voces, y es que dentro del uribismo, dentro del partido del presidente del Centro Democrático, se dice que estos errores que comete el presidente Duque se debe a que su primer anillo es santista, a que él no sacó a la gente del presidente Santos que estaba ahí en la Casa de Nariño. ¿Eso es así, Otto? O sea, ¿se puede decir que por eso se están generando estos errores?
No, yo por el contrario, creo que todo el primer círculo es totalmente del del partido y del afecto del presidente. Ahí no hay santistas. Los santistas pueden estar en un puesto tres o cuatro niveles más abajo porque son personas de carrera o de preferencias políticas, pero el círculo del presidente es totalmente el presidente, pues es que el presidente lo nombra. Es que es el presidente quien los lleva ahí. O sea, no, ninguno se queda porque sí, ¿no? Cada presidente nombra a su gente y todo este equipo que tenemos ahí es nombrado por el presidente.
Y una vez cometido el error, pues uno esperaría que en términos de comunicación haya alguien que maneje la crisis. O sea, una vez metida la pata, uno tiene que mirar cómo sale del agujero negro. Y la explicación de que son fotos de contexto, pues profundizó la crisis. Entonces también hace falta el manejo de la crisis posterior.
Usted decía, Otto, algo de que hay una premisa que se tiene que tener clara cuando uno está en la Casa de Nariño, y es que no puede ser la misma comunicación que se utiliza durante la campaña presidencial la que se utiliza cuando ya se está gobernando. Y de eso quiero preguntarle, sobre todo, de una actitud que ha tenido por los últimos días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que la vicepresidenta uno la ve y pareciera que estuviera todavía en esa campaña presidencial o incluso en esa campaña del referendo del sí y el no. Pero antes de que me responda Otto sobre eso, es que tengo una noticia de última hora que la tiene Silvia Charri sobre la fiscalía y las manifestaciones de los estudiantes y algunos capturados por los daños que hubo en el ICETEX aquí en Bogotá.
Exactamente, Camila. Muy buenas tardes por esos encapuchados que destrozaron la sede del ICETEX. Recuerde usted que la Policía Metropolitana de Bogotá entregó un balance este fin de semana diciendo que por estos desmanes había llevado a 35 personas a las URI, los había sacado, digamos, de la protesta porque eran encapuchados que estaban acabando con esa sede. De esas 35 personas, según la Policía Metropolitana de Bogotá, tres las puso a disposición de un juez de garantías, es decir, los presentó para legalizarles formalmente una captura, imputarles cargos por los hechos y pedirles medida de aseguramiento. Lo que está informando el día de hoy, Camila, el fiscal encargado Fabio Espitia, es que el juez de garantías, a quienes les presentaron esos tres capturados, los dejó en libertad por falta de pruebas. Es decir, al día de hoy no hay un solo encapuchado capturado por los hechos. Escuchemos.
Lo único cierto es que incluso en relación con los demandas que se presentaron en el ICETEX, hubo unas capturas que hizo la policía, fue de control de garantías, las encontró ilegales. Seguimos indagando para mirar a ver si los videos, los medios de convicción que nos lleguen a conocimiento nos permiten formular imputaciones. Estamos hasta ahora recopilando elementos. Si nos permiten esos elementos de carácter documental y llegar a una imputación, la formularemos, de lo contrario no. Tengo el dato que fueron tres personas. Se consideró que no había elementos de juicio para ordenar la captura en flagrancia.
O sea, quiere decir que el ICETEX destrozado, varias partes de la ciudad vueltas nada, y aquí no hay ningún responsable, o no se pudo hacer y legalizar ninguna captura.
Exactamente. Por todos estos hechos del ICETEX, la policía logra capturar a tres personas, llevarlas ante un juez de garantías. No sé si fue que no presentaron pruebas suficientes para decirle al juez de garantías, por favor, legalice, porque fueron capturados en flagrancia, pero al día de hoy entonces no hay ningún capturado oficialmente por estos
hechos. Pero lo cierto es que aquí no es un error del juez. El juez de garantías precisamente para eso está, para darle las garantías al ciudadano de que haya un debido proceso. Acá debió haber un error de la fiscalía entonces, que no llevó los documentos pertinentes para que se dieran esas capturas.
Y sabe que es lo más grave, Camila, que a nosotros los medios de comunicación no nos informan para asistir a las audiencias y poderle estar contando el día de hoy a usted qué fue lo que pasó, si fue culpa del juez o de la fiscalía.
Pues Silvia, gracias. Vamos a ver qué nos dicen adicional sobre esta información, porque acuérdense que acabamos de hablar con los estudiantes y están convocando una nueva marcha para el próximo 10 de octubre. Pero después de eso, Otto, entonces sí le pregunto sobre la forma en que se están comunicando incluso los propios funcionarios electos, porque uno ve, por ejemplo, a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez trinando, incluso creo que la leía yo respondiéndole a Rudolf Gómez de una manera como si ella no estuviera en la estatura de la vicepresidencia, sino como si todavía estuviéramos en campaña. Y me llama la atención que usted dice que esa es una de las premisas que uno tiene que tener cuando llega a la Casa de Nariño.
Sí, de acuerdo, pero yo que lo decía Larisa ahora, aquí lo importante es cometido el error, hay que ver cómo se sale adelante y se sale bien, pues salvando el mensaje que se quería dar. Entonces, lo que pasa es que la manera de distraer lo fundamental es respondiendo a esos ataques, es hablando de otra cosa, es diciendo otras cosas, que muchas veces es parte de las estrategias de campaña. Acuérdate que en la campaña, nosotros sabemos que la comunicación va más orientada a lo que hay que hacer, lo que vamos a hacer, lo que se debe hacer, y ya en el gobierno es qué estamos haciendo. Entonces, en la campaña uno tiene soluciones para todos los problemas del país. En el gobierno... las soluciones ya no son tan evidentes y son sobre todo mucho más complejas, y la comunicación de eso es lo que hay que armonizar. Entonces, ante esto, ¿cuál es el recurso? Pues hagamos que estamos en campaña y empecemos a atacar al que nos dice, empecemos a hacer otra serie de estrategias, pero es evadir la responsabilidad de lo fundamental.
Muy importante, además que frente a lo que plantea Otto, la comunicación de una presidencia no puede ser emocional, tiene que ser racional. O sea, la emocionalidad del ataque de 22 ya pasó. Ahora hay que tener cautela y cuidado.
Sí, uno de los puntos que usted tocaba, Larisa, y que es bien importante, es el sentido de autoridad, de verticalidad, es decir, sentir quién está en el poder y quién tiene todo, pues las riendas, quién tiene el poder por las riendas. ¿Qué tanto juega en esta crisis, digamos que es en buena parte crisis de comunicación, el hecho de que parte de la opinión pública tenga en mente que el poder en Palacio no es el mismo presidente Duque, sino Álvaro Uribe, y por qué no ha habido como un esfuerzo real o visible por desmarcarse?
Pero mire, antes de que Larisa le responda a esa pregunta, es que acá tengo un tuitero que yo creo que tratan de desprestigiar y de desestimar las opiniones de la gente, calificándolas de tener una ideología, porque me dice JJ Trujillo y me dice: a esta hora en Blue Radio, la mesa santista encabezada por Camila Zuluaga y reforzada por casi nadie, Valeria Santos y Ana Cristina Restrepo, pero además la fresa del pastel, la recién echada de la revista Semana, Larisa Pisano, le da garrote a Iván Duque sin misericordia. Es como si, mejor dicho, como si lo que se estuviera diciendo, uno califica de santista acá, que no creo que ninguno en esta mesa es santista, partamos de la base. Exacto. Y entonces es calificar a la gente diciendo, como son santistas, entonces todo lo del presidente Duque está divinamente.
El periodismo, es decir, Camila, el periodismo es un contrapoder. Si el periodismo se convierte en lambonería y en la incapacidad de ver los errores críticos, pues acabemos el periodismo. Pero una cosa es que los periodistas sean duros, que no es lo que está pasando, y otra cosa es que el gobierno cometa embarradas como estas, que son absolutamente exageradas.
Camila, mire, yo tengo un audio que lo vamos a escuchar para un poco también contestarle a todas estas personas que piensan eso, que no, para nada es cierto, pero yo le doy el beneficio de la duda al presidente. Es decir, entiendo que el presidente pudo haber sido asaltado en su buena fe por la propia gente, por un descuido, porque ese tipo de cosas pasan. Mire este audio del presidente en campaña, cuando hablaba de qué es engañar en la política. Oigámoslo y luego comentamos.
A ver, escuchemos.
Uno nunca debe engañar a nadie.
No, claro.
Porque cuando uno engaña, eso siempre se devuelve.
Claro.
Es preferible en política uno hablar siempre con la verdad, por dolorosa que sea.
Sí, señor.
Y generar confianza a partir de ahí.
De eso se trata.
Eso es la verdadera transparencia. El error de los gobernantes, muchas veces, es tratar de manipular y llevar al pueblo, a la sociedad, a creer cosas que le den tranquilidad inmediata.
Eso, de esa entrevista que da el presidente Duque y que dijo, ¿es de cuándo, Otto?
Entiendo que es de campaña, porque la pueden encontrar en YouTube. Si usted mira en YouTube, busca las 16 embarradas de Iván Duque en el primer año de gobierno, ahí va a encontrar una serie de sonidos, de declaraciones donde se ven errores, y ahí en una de esas dejan este testimonio del presidente sobre lo que es engañar y decir mentiras. Persona que piensa eso realmente no es consecuente con lo que pasó. Entonces,
pero digamos, pues, Otto, mire,
para mí
Otto,
es un error de la gente alrededor del
presidente. Pues si lo engañaron, que echen a toda la gente que lo engañó.
No. En este caso, el presidente estaba convencido que estaba diciendo la verdad. Es decir, el problema realmente existe es en la mentira. Es decir, cuando el presidente, que no creo que haya sido el caso, porque yo le creo que el presidente en este caso, cuando está diciendo que estas fotos son las que muestran que el ELN está en Venezuela y demás, está creyendo en la información que recibió. Pero lo otro sí me parecería gravísimo, y es la mala fe. Sí, cuando usted está diciendo de una mentira sabiendo que está diciendo una mentira,
sí,
que no creo que sea el caso del presidente.
Pero esa información no la tenemos, o sea, no sabemos si fue mala fe o si fue descuido.
No, pero yo le creo al presidente. Si el presidente recibe una información de inteligencia militar donde le están diciendo aquí están las pruebas que demuestran esto y esto y esto, el presidente está creyendo en su jefe de inteligencia militar.
Claro, pero no sabemos si esa información fue de mala fe entregada al presidente o no. O sea, no se sabe si es de mala fe o no. No sé si eso no sabemos.
Pero entonces cuestionemos la mala fe de quien le entrega la información al presidente y no la mala fe del presidente al decir lo que dijo.
De acuerdo, la ingenuidad del presidente. Ah, acuerdo, la ingenuidad del presidente.
El filtro es de la gente de comunicación. Es que todo esto se hubiera arreglado si la gente de comunicación hubiera hecho el control de mensajes.
Y si no sabían, es que lo que a mí me informan es que la gente, los que yo les menciono, Víctor Muñoz, Álvaro García, Miguel Ceballos, Francisco Barbosa, esta gente no tenía ni idea que le iban a entregar ese informe al presidente Duque y que el presidente Duque lo iba a dar en Naciones Unidas. Si esta gente no sabía, si su principal anillo no sabía, pues la responsabilidad es de quién, ¿del presidente o de quién?
Del presidente, porque permitió que ese tipo de cosas pasaran sin el control de su gente. Este tipo de cosas merecen, esto que el presidente va a hacer de presentar una foto de Naciones Unidas merece un debate donde estén las personas del círculo y le puedan decir al presidente y le puedan hacer las preguntas y puedan hacerse toda esa evaluación de cara a lo que va a pasar cuando eso salga.
A mí me parece una actitud
naive. Esto no puede ser un guardado que el presidente lleva en el maletín y lo saca en el atril de Naciones Unidas y ténganse todos porque aquí voy con esto, eso no puede ser.
Pero mire, no dejé a Larisa responder la pregunta de Ana Cristina sobre si esto que está pasando con el primer anillo del presidente Duque, que hay inexperiencia, que se cometen errores, etcétera, etcétera, puede ser por cuenta de que muchos creen o que está haciendo daño, dígame si estoy haciendo bien la pregunta, Ana Cristina, que realmente el que manda no es el presidente Duque, sino el senador Uribe.
Creen que el poder es Uribe y no el mismo Duque, y eso le resta todo poder a él dentro del palacio y fuera.
Bueno, Cristina, yo lo vería al revés. Digamos, este tipo de embarradas lo que proyectan es una legitimidad débil que termina medrando el poder político presidencial. Si estas cosas pasan, pues hacen quedar al pobre presidente que no tuvo nada que ver acá y que fue naif, ingenuo, como una persona que a la que todo el mundo le puede pasar por encima metiéndole unas fotos, y a él como un señor ingenuo que no pregunta quién, cuándo, cómo y dónde.
Pero mire, vámonos, Otto, y usted que estuvo en la Casa de Nariño durante el gobierno Santos, a recordar un momento en donde hubo una foto que generó muchas burlas al presidente Juan Manuel Santos, y fueron esas fotos en boxers que salía el presidente Santos leyendo un periódico en boxers recién levantado en una de estas casas de interés social en Valledupar, y me informan a mí que esa foto fue responsabilidad suya, fue estrategia comunicacional suya. En ese momento, ¿cómo se sortió esa crisis de esa foto? Que yo le confieso, yo me burlé un montón, que dije que fue un oso del presidente Santos salir en boxers leyendo el periódico, que se había pasado la noche en una de esas nuevas casas.
Ay, me confesó alguien del equipo de comunicaciones que fue el mismo presidente el que pidió esa foto tal cual.
A ver, Otto, cuéntenos.
No, la foto se planeó porque en ese momento la oposición estaba diciendo que las casas que estaba entregando el gobierno eran casas que no cumplían los mínimos estándares de calidad, que, bueno, todo tipo de cosas que puede decir la oposición de un gobierno. Entonces dijimos con el presidente, pues vamos a ir a quedarnos a una ciudad, vamos y nos dormimos cada uno en un apartamento de esos. A cambio de pagar hotel y tal, vamos y dormimos. Y eso fue lo que se hizo. Entonces el presidente durmió en un apartamento de esos, se bañó en la ducha del baño de ese apartamento, como cualquier ciudadano que lo fuera a habitar, y como eso parecía, pues no parecía una acción del presidente. Digo, vamos a tomar una foto al otro día, el presidente leyendo el periódico de Valledupar, sentado en la sala de esa salita que le armaron ahí en el apartamento.
Pero mire, en últimas, ese episodio
era para mostrar el hecho de los temas de
Camila,
la foto salió mal porque se cometió un error en el equipo, y es que la foto no se recortó, no se editó, la foto se entregó tal cual se tomó, y a esa foto había que quitarle un poco por la derecha y un poco por abajo para quitarle lo que no se debía ver.
Camila, le cuento, ahora, esa foto es inofensiva.
Oscar, ¿y cómo se solucionó el problema? Quedándose callado, porque ahí no había nada que
decir. Bueno, pero mire, esa foto, el episodio de la foto de Valledupar es inofensivo comparado con otros episodios. A nosotros en la revista Semana, en pleno proceso 8000, nos llegó el ministro de Defensa, Fernando Botero, con un dossier que demostraba en ese momento que Nicaragua se iba a meter a San Andrés ese fin de semana. Teníamos una portada lista del proceso 8000, y Fernando Botero nos convenció a todos en Semana de que ese fin de semana se iba a meter, Nicaragua iba a atacar a San Andrés, y hizo también lo hizo con la revista Cambio. Y ese fin de semana las dos revistas, Semana y Cambio, salieron con el cuento de que Nicaragua se iba a meter a San Andrés. ¿Cómo le parece? O sea, es que uno tiene que tener las alertas siempre encendidas, porque este tipo de cosas que ocurren en el alto gobierno, ya sea porque hay un asesor que es más inteligente o se las da de inteligente que otros, o porque tiene la perversa idea de distraer a los medios de comunicación, como ocurrió con Botero en ese momento, eso hay que estar alertas, porque en un gobierno pasan estas cosas todos los días. Lo grave de este episodio de las fotos de la ONU, Camila y amigos oyentes y amigos de la mesa, es que eso ocurrió ante las Naciones Unidas en el tema de que Duque le ha puesto más interés en su gobierno,
el oso
que
mayor.
Es el tema venezolano.
Pero entonces, mire, voy a cerrar esta discusión y este análisis sobre lo que está pasando con el anillo del presidente Duque, el principal anillo, la gente que lo protege de este tipo de embarradas, para que cada uno de ustedes califique ese primer anillo, de 1 a 5, y empiezo por usted, Oscar. Usted le da una calificación al primer anillo del presidente Duque en la Casa de Nariño. ¿De cuánto? Pero no se me asuste, Oscar.
Se raja. 2.
2. Usted, Larisa, sí. ¿Qué calificación le da al primer anillo del presidente
Duque? Pues por este incidente, digamos, porque hay otros en los que saldrá muy bien calificado, le pondría un 2.5. Es decir, rajada mediocre, rajada mal.
Ana Cristina, ¿usted?
Yo le pondría 1.
Bueno, esta sí más o menos que los echen a todos. Hugo Mario, ¿usted cuánto les pone al primer anillo del presidente Duque? Porque siempre se habla de los ministros, pero y la gente que está en la Casa de Nariño, que define muchas cosas, que también lo está haciendo.
No, también pierde el año ese anillo, Camila, pero además le queda un consuelo, ¿no? Y ese Venezuela, ¿qué tal lo de Delcy Rodríguez? Fatal, igual de terrible que lo del presidente Duque de Naciones Unidas.
No, bueno, pero yo creo que es que lo de Venezuela muchas veces no sorprende. Valeria, ¿y usted cuánto le pone de calificación?
Sí, no. No, y no podemos comparar al gobierno de Duque con el de Venezuela, por favor, tenemos que estar más a la altura. Yo le pongo 2.5, por ahí.
Mejor dicho, en promedio se sacó 2.4, el primer anillo del presidente Duque en la Casa de Nariño, que finalmente pues tiene una gran parte de responsabilidad en todo esto que pasó. Larisa Pisano, mil gracias, por qué felicidad tenerla aquí.
Y yo también estuve muy feliz, gracias, Camila, y a todos los compañeros de la mesa hoy.
A Otto no le pregunté, que es el que ha estado en la Casa de Nariño ya 2 veces, ¿usted qué calificación le da?
Yo le pondría 1.5.
No, mejor dicho, nos quedamos en 2. Nos quedamos en 2. Otto Gutiérrez, mil gracias por haber estado aquí con nosotros comentando este tema.
Gracias, Camila, y un saludo a todos los oyentes y a todos los compañeros de la mesa.
Es la 1:00 p.m, 1 minuto. Hasta aquí llegamos nosotros en esta emisión de Mañanas Blue. Ya vienen nuestros compañeros de Meridiano con toda la información de Colombia y el mundo.